Deportes. Deportes.
COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Se habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Con una buena noticia para Gaizka Garitano, porque ya Iza Carcelén trabaja con el resto de sus compañeros y, por tanto, parece que su reaparición está más cerca. Veremos si para el domingo en Almería o para ya la semana que viene, pero pues sale de la enfermería y evidentemente es una magnífica noticia para el técnico vasco, aunque yo el otro día Caicedo no estuvo mal, pero el titular me da a mí que va a seguir siendo Iza en cuanto esté al 100%. Tiene el Cádiz el domingo una prueba exigente en Almería, también afectado por el tema de las ventanas FIFA y tal, con 4 bajas en Almería en ese aspecto, el Cádiz con 2, ya sabéis, sin Kovacevic y sin Yuri Tabatadze, por estar con sus selecciones, y una prueba exigente en la que va a medir también un poco la capacidad de Cádiz de reacción después de una racha que, hombre, no es buena, tampoco es horrible, ni muchísimo menos, pero lo que sí me invita a pensar es que el comienzo de liga en general, este tramo de competición que llevamos, ya llevamos más de prácticamente un cuarto del campeonato, realmente no es malo, realmente no es malo. Hubiéramos firmado estar sextos y con 21 puntos a estas alturas a principios del mes de agosto, yo sí lo hubiera firmado, ¿eh? Yo sí lo hubiera firmado, no sé tú que me oyes, pero yo sí lo hubiera firmado. Con tantos cambios en el equipo, con tanta renovación, con tanto jugador joven, con tanto, yo sí hubiera firmado estar en esta posición y con este primer tramo de competición. Ahora bien, ahora queda darle continuidad y salir de este bache de 4 partidos sin ganar y de no ver puerta ni vamos, que no le marca el Cádiz un gol ni a las puertas de tierra. O sea que ese es quizá el debe del equipo, lógicamente, que sigue siendo de los menos goleados de la categoría, pero de los menos goleadores, que solamente el Zaragoza ha marcado menos que el Cádiz, y el Zaragoza está como está. Así que es fundamental en ese aspecto. De las últimas horas, de las noticias de las últimas horas, además del tema de Iza, de su reaparición en los entrenamientos, destacamos la presencia de Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras en El Salvador, con Mágico González, que no es nuevo, pero han vuelto a ir al Salvador para encontrarse con el mago, y se hace también ello eco, además del Cádiz, lógicamente, la prensa de El Salvador destacando la presencia del presidente y el vicepresidente, y según cuentan desde el Cádiz, la presencia también es que, como nómada, la Fiel Tecnológica, que ya sabe que está invirtiendo en bolsa, ha adquirido los derechos de la imagen Mágico González para desarrollar proyectos comerciales y de formación deportiva en América Latina y Estados Unidos. Esto recalca el Cádiz de cara a justificar un poco el nuevo encuentro tanto de Vizcaíno como de Contreras allí en El Salvador con Mágico González. Y más cosas, pues en este caso se recogen por parte de la Comisión Deportiva de la Liga cánticos contra Iván Alejo en el partido del pasado domingo ante el Valladolid, además identificados en la grada de Vigradas Amarillas, y porque en el cántico, insultando a Alejo, los propios Brigadas se identifican en ese cántico, así que le caerá una multa al club. Y nos alegramos de que un entrenador gaditano, como es Valdemoro Hermoso Mere, vuelva a los banquillos, en este caso como segundo entrenador de John Pérez Bolo, que va a dirigir a la Sociedad Deportiva Huesca después de un nuevo cambio de entrenador de Sergio Guilló, que ha sido cesado como entrenador del Huesca, pues lo coge Bolo y Mere va a ser el segundo técnico del Vasco en tierras aragonesas. Así que nos alegramos por Mere, que vuelva hacia los banquillos. Nosotros ahora, como siempre, lo que hacemos es arrancar una buena moto Yamaha de motos Payán Payán. ¡Vamos! Con el análisis enseguida de Jesús de la Sierra y mirando a la cita que tenemos el lunes en el Teatro Pedro Muñoz Seca del Puerto, el partidazo de COPE y la previa que vamos a tener con los premios COPE al deporte en la provincia de Cádiz. Ya sabéis, distinguidos, el club Racing Club Portuense, la jugadora de rugby Laura Delgado Bimba Delgado y el club de natación adaptada Nadagades, que también va a estar presente. Y hoy enseguida vamos a hablar con su presidente, con Juan Luis Arévalo. Con motos Payán, tu concesionario oficial Yamaha, en la calle Jimena de la Frontera. ¡Vamos!
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payam, payam.
Motos Payam, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Y vamos a hablar enseguida, en unos minutos, con el presidente del Club de Natación Nadagades, pero es que hoy ha sido presentado en el Ayuntamiento de Cádiz el 30º Campeonato de Andalucía de Natación Adaptada, que va a tener lugar en el pabellón Ciudad de Cádiz, en la piscina, este próximo fin de semana. Junto con la Liga Nacional AXA de Natación Paralímpica. Van a participar 24 equipos y 130 deportistas inscritos de toda España en una piscina, recuerdo, magnífica y maravillosa como la que tenemos en el pabellón Ciudad de Cádiz. Evento que va a ser transmitido en directo por Onda Cádiz Televisión desde las 5 de la tarde del sábado y que va a continuar a partir de las 10 de la mañana del domingo, de este domingo 16 de noviembre. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y lo dicho, arrancamos como siempre con el análisis que nos trae Scouting Cádiz, Jesús de la Sierra. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes, ¿qué tal?
Yo sigo insistiendo que del otro día hay cosas positivas de las con las que quedarse. Quizás lo más negativo fue el resultado por acumulación, quiero decir. En circunstancias normales, bueno, un pata cero con el Valladolid no tiene por qué ser un mal resultado, pero es verdad que con la dinámica de las últimas semanas, pues se nos quedó muy, muy cortito, ¿no? El punto, lógicamente, ¿no?
Sí, a ver, el Cádiz mostró su lado más fuerte, que es la capacidad defensiva. Recordemos que en las 13 jornadas que ha disputado el equipo, ha estado invicto en 8 de ellas. En verdad, es una estadística brutal y muy, muy complicada.
Es muy buena, evidentemente.
Es muy complicada de efectuar, y más en la segunda, en una categoría que ya sabemos cómo. Los partidos son muy intensos, muchas veces la segunda parte se rompen, los últimos minutos suelen ser, digamos, donde se marcan también muchos goles y se decantan los partidos. Es decir, la figura defensiva del Cádiz está en su plenitud, en lo máximo, pero cierto es, como tú bien comentaste, bueno, el lunes, la tertulia que la escuché y me dices ahora, ¿no? La capacidad ofensiva es cierto que es mejorable. El Cádiz tuvo una primera parte, sobre todo unos 25-30 minutos buenos, con la inclusión sobre todo de Ocampo, que le dio ese punto de conducción de uno contra uno, ¿no? De individualidad, que el uruguayo lo maneja bien cuando está en positivo. Alguna cosita de Suso, el trabajo, por supuesto, de Álvaro García. El gol anulado, que ahora lo hablaremos de Tabatache, que también marca un poquito el designio del partido. Pero sí que es verdad que bueno, que es lo que te comento, ¿no? Que el Cádiz mostró esas dos caras, ¿no? La potencia y la fuerza defensiva, que le hace ser un equipo que ha estado, menos en una jornada, en puestos de playoff. Recordemos también, 3 en puestos de ascenso directo y el resto en playoff, menos una jornada. Y las carencias, que aunque Garitano está trabajando y está implementando cambios y digamos tanto posicionales, ¿no? Como de jugadores, como intentos de mejorarlo, todavía no alcanza esa plenitud.
Ese es el tema, ¿no? Que yo creo que está intentando cosas, pero no le sale, no sé, porque a mí lo que me llama la atención es esos cambios tan bruscos de jugadores, ¿no? De un jugador que ahora aparece 2-3 partidos, después desaparece, no juega ni un solo minuto. El caso más flagrante quizás el de Brian Ocampo, ¿no? Que ha estado 2 semanas sin jugar un solo minuto y otro día salta de titular, ¿no? Y no estuvo mal, por cierto. No estuvo
claro,
mal.
Yo esos cambios no los veo mal porque Garitano es el que mejor sabe cómo están los jugadores, ¿no? Y a lo mejor en los entrenamientos, pues él ve sensaciones, él ve pistas, que hace que después los alineen los partidos. Yo lo que sí siento es que, por ejemplo, un futbolista como Yussi Diarra, que yo creo que no ha estado excesivamente mal desde el comienzo de campaña, no esté disputando los minutos que creo que puede merecer. Lo que pasa es que, claro, es meterme a técnico y no es mi función. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, un partido como el Valladolid, quizá la figura de Yussi Diarra sí que podía haber sido más productiva quizás que la entrada de Joaquín González, ¿no? Un futbolista que entró, digamos, nuevo en el equipo porque no había disputado ningún minuto en Liga. Es muy fácil siempre hablar a toro pasado, ¿no? Y después delante del partido se vio que no estaba en los automatismos, estuvo muy muy impreciso, muy precipitado, hizo un partido muy regular. Tiene cositas, porque es un futbolista que tiene cositas, pero bueno, yo creo que a lo mejor Yussi Diarra hubiera sido una entrada más sencilla, pero te vuelvo a repetir, no quiero jugar técnico ni a valorar en ese aspecto a Garitano, porque es el que mejor lo sabe y más herramientas tiene.
Del gol anulado a Dabatache, ¿quieres explicar también un poco la normativa del fuera de juego posicional y tal, ¿no? Y para corroborar, según tú, que está mal anulado.
Yo considero que el gol de Tabatace debió subir al marcador, ¿vale? Y no solo por apreciación personal, sino porque si nos vamos a la International Football Association Board, la famosa regla número 11 del fuera de juego, con toda la circunstancia, ¿no?, que define el fuera de juego en el marco legal, ¿vale? Está claro que el fuera de juego se produce, ¿no?, cuando ya sabemos toda la regla y tal, y se produce interfiriendo en el juego al jugar o tocar un balón, que en este caso no se da. Y después hay otras reseñas que marca el fuera de juego, que es interfiriendo en el juego de un adversario de una de las siguientes maneras, ¿vale? Impidiendo que juegue o pueda jugar el balón al obstruir claramente el campo visual del adversario. En este caso no se da, porque el matiz claramente es obvio que en este digamos desarrollo de jugada no se da. Después marca también impidiendo, digamos, disputándole el balón, intentando jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga un impacto en el adversario. Se podía, digamos, citar esta premisa, pero volvemos a lo mismo. Claramente no es. Porque el futbolista, el defensa, digamos, tiene que variar, si varía su acción defensiva, levemente. Es decir, el jugador no obstruye, no hace pantalla, él está de espalda, él no ve al defensa por detrás, él está, Álvaro García está ocupando un espacio, es lógico que su físico le da al estar en la jugada. Es decir, no se aprovecha ni hace ademán, ni utiliza pantalla, ni se aprovecha para interferir al jugador claramente como la regla marca. Por lo tanto, para mí, con estas premisas, que no lo digo yo, lo dice la norma, el gol de Tabatace queda en una duda, en una interpretación muy subjetiva, porque claramente, como es el matiz que marca la norma, repito, no se da en ninguna circunstancia.
Por eso yo lo que insisto y digo es que, además, teniendo en cuenta que es el linier el que marca fuera de juego y el que avisa al árbitro y tal, que merece una revisión en el monitor, un mínimo de espérate, vamos a verlo un momento, y porque creo que es muy interpretativa esa jugada.
Fíjate,
me parece.
En el partido del día anterior, Málaga-Córdoba, se da una circunstancia parecida que yo pienso que sí es más interpretable y que puede tener mayor, digamos, impacto sobre la jugada, y el VAR llama al árbitro y se está decidiendo la jugada durante 3-4 minutos mínimo. El árbitro va a ver la jugada. Entonces él considera que hay una acción directa, cosa que no ocurre en el nuevo Mirandilla, que en 30 segundos, sin consultar la pantalla físicamente, que yo creo que el árbitro debería haber consultado, porque la acción, y vuelvo a repetir, no es claramente como marca el matiz de la norma. No sé, yo lo vi muy rápido y demasiado claro cuando no está tan claro.
No está tan claro.
Por eso te digo.
Estamos de acuerdo. Bueno, tiene el Cádiz el domingo un hueso durito, que es el Almería, que viene de jugar tan solo 45 minutos por lo que pasó en el Murube el otro día en Ceuta, el fallecimiento de un espectador, se suspendió el partido cuando iba 1-1 en el marcador, se suspendió el descanso. Y tiene al afectado por internacionales. El Cádiz pierde a Tabatache y pierde a Kovacevic, pero el Almería tiene hasta 4 bajas por el tema de las selecciones, ¿no? Que una cosa que está ahí, que nos dijo aquí, repito, el presidente Manuel Vizcaíno en septiembre, que él está a favor de que eso cambie, de que cuando haya parones de selecciones también pare la segunda división. Pero claro, si esto después se vota en la liga y se vota que siga todo adelante, pues sigue todo adelante. Ese es el tema. Pero bueno, el Almería, Jesús,
claro,
con todas las circunstancias que rodean al partido.
Sí, sí, si el diseño de la plantilla se va a hacer en base a jugadores con calidad, jugadores con proyección y son llamados a las a las selecciones por el rendimiento que está ofreciendo tu equipo, claro, al fin y al cabo, tú al final partes con desventaja, ¿no? Es que, claro, no es una cosa que sea, digamos, justa en ese sentido. Es una forma de premiar al jugador, que yo veo bien, ¿eh? Yo veo bien que el jugador lo llame a la selección. Yo soy del pensamiento, porque muchas veces se opina, no, déjalo, que no lo llame la selección, déjalo aquí en Cádiz. Yo creo que es un futbolista sano, con 22, 23, 24 años, joven, 25 años, sin lesiones, y que esté en buena forma, para mí es positivo que vaya a la selección. Fíjate, te hago el comentario, ¿no?, de un caso que ocurrió hace algunas temporadas, que yo creo que marcó la trayectoria de un futbolista del Cádiz, que fue el danés Jens Jonsson, que contaba con muchos números para ir a la Eurocopa, creo que era, no era Mundial, o Mundial, no sé si era Mundial o Eurocopa, no recuerdo. Y al final no, vamos, que estuvo, vamos, fue internacional con Dinamarca, y al final no lo llamó el seleccionador, y eso le produjo una especie de, no te voy a decir, de presión futbolística prácticamente, que digamos marcó su rendimiento posterior con el Cádiz. Por lo tanto, que muchas veces el estar en la selección es un aliciente para el propio jugador. El Almería, pues mira, ¿qué hablamos del Almería? Yo creo que es uno de los equipos ofensivamente más fuertes, con Embarba, con Arriba, con Melamé, con Leo Batistao, con Patrisoco, futbolistas de, fíjate el mediocentro que tiene, Lopi, tiene a Guiguedes, es decir, tiene un elenco ofensivo de lo más fuerte. En defensa ha mejorado, porque es cierto que es un equipo que sobre todo en las primeras jornadas se rompía mucho entre ataque y defensa, ¿no? No encontraba ese balance, ese equilibrio que en las últimas jornadas sí que Rubi ha logrado, digamos, cohesionar, ¿no? Que era el principal déficit. Me gusta mucho el centro de la defensa con los centrales Nelson Monte, portugués, y Bonini, Federico Bonini, un jugador que, no sé si te lo comenté al principio de temporada, para mí es uno de los mejores fichajes de la temporada, central italiano con poder ofensivo, con capacidad aérea, sobre todo en jugada a balón parado, y en defensa, ¿no? Ahora está todavía mejor, más adaptado al equipo, y está siendo uno de los zagueros zurdo italiano, con mucha personalidad, con mucho oficio allí en Italia, y está siendo uno de los mejores jugadores de la categoría. El Almería viene, pues eso, de un hecho luctuoso, ¿no? El empate, digamos, por ahora parcial contra el Ceuta, un partido que se va a jugar más adelante, y bueno, siempre un rival para, digamos, de los más peligrosos, sobre todo en su campo, donde muestra un poder ofensivo, como ya te he comentado, bastante fuerte. Lleva 6 partidos en casa, solo ha perdido uno, lleva 13 puntos y 16 goles a favor. Una piedra de toque nueva en el camino del equipo de Garitano, que yo creo que, bueno, que a ver si está dando esfuerzos de mejorar en ataque, pero yo creo, y ya te digo una cosita ya más personal y más que hay que, creo yo, que comentar, que ya en la jornada 13, será la 14 contra el Almería, en este caso, jugadores, sobre todo como Suso y Ontiveros, de los que se espera mucho, y yo creo que más de los que están ofreciendo, aunque Suso sí que es cierto que está teniendo un rendimiento bueno, positivo, tienen que dar ya un poquito más. Yo creo que ahora es el momento correcto. Yo creo que es el momento ahora de ellos, con el potencial ofensivo que tienen a nivel individual, sí que se tienen que erigir en esa diferencia, en esa conducción de balón que ya vaya por los tres cuartos de campo hacia adelante, ese último pase, esa capacidad de generar disparos de fuera del área que no se le están viendo. Yo creo que ya sí se le puede, digamos, exigir un poquito más, porque son jugadores que han venido con alguna problemática distinta a cada uno, pero sí que es verdad que físicamente no llegaron en su mejor momento a principio de temporada, pero ya estamos en noviembre, jornada 14. Yo creo que sí que hay que exigirle esa vueltecita de tuerca que por su calidad deben ofrecer.
Es un partido duro, pero vamos, que el Cádiz le puede ganar a Almería, le puede ganar, igual que puede perder, es una perogrullada, pero que quiero decir que no es invencible esta Almería.
Sin duda, yo confío mucho en el Cádiz, yo sé que el Cádiz ahora mismo es un rival especialmente incómodo, por no decirte el peor, para cualquier rival que tenga en la categoría. Y eso, aprovechar el estado defensivo tan bueno que tiene, y con eso y con la implementación de de esa calidad y esa y ese esos detalles que pueden ofrecer jugadores, ¿no? De la, sobre todo te digo, hablo de Altivero y Suso como estandarte, ¿no? Mayores exponentes de esa calidad. Yo creo que el Cádiz va a ir hacia arriba y va a ir ofensivamente ganando más poderío.
Pues ojalá vuelve Suso a Almería. Yo me estaba pensando.
Sí, sí, totalmente.
Tú jugó una temporada en Almería, en primera, me parece, ¿no? Sí, en Almería en primera. Sí. Bueno, pues será ese partido del domingo del que seguiremos hablando, de ese Almería-Cádiz. Y como siempre, cada semana, con el placer de contar con Jesús de la Sierra, Scouting Cádiz en redes. Jesús, un placer siempre. Gracias.
Un placer compartir un ratito de fútbol contigo, Rubén.
Y os recuerdo que este lunes está el partidazo de COPE en el Teatro Pedro Muñoz Seca del Puerto de Santa María. Invitaciones en la Ciudad Deportiva del Puerto, Rafael Sánchez, en horario de mañana y de tarde, entrada libre hasta completar aforo. Nada más y nada menos. Así que venga, daros prisa que todavía hay para ese partido, para el partidazo de COPE.
¿Te imaginas ver cómo Juanma Castaño hace el partidazo de COPE en directo?
Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Apunta, el lunes 17 de noviembre a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño estará en directo con El Partidazo de COPE en el Puerto de Santa María, en el Teatro Muñoz Seca.
Con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz. Consigue tu invitación en la Ciudad Deportiva Municipal Rafael Sánchez del Puerto de Santa María, Avenida de Menesteo sin número. Entrada con invitación hasta completar aforo.
Ya sabéis que este lunes tenemos la presencia del partidazo de COPE en el Puerto de Santa María, en el Teatro Pedro Muñoz Seca, para disfrutar del programa de Juanma Castaño en directo con público. Y yo creo que una oportunidad maravillosa. Y además también justo antes del programa, que comienza a las 11:30, a las 11, y también allí en el Pedro Muñoz Seca, esta casa va a hacer entrega de los premios del deporte de la provincia de Cádiz a tres entidades, tres personalidades que yo creo que promocionan de una manera muy maravillosa el deporte, como son a la exjugadora de rugby, capitana de la selección española de rugby, Laura Delgado, Bimba, al Club Racing Club Portuense, que está muy cerca de una nueva efeméride de su centenario, y al Club de Natación Adaptada Nadagades, por todo lo que hace en cuanto a la integración en el mundo del deporte. Y por eso, pues de cara a esa cita que tenemos el lunes, hoy queríamos hablar con los amigos del Nadagades y con una de las almas de este club, como es Juan Luis Arévalo. Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Raúl. Rubén, perdón.
Imagino, bueno, para nosotros el placer es reconoceros, Juanlu, que te voy a decir, que hacéis muchísimo por la cantidad de personas que tenéis en el club y por los años que lleváis. Y al final también se trata de que, bueno, no que os reconozcan o sí vuestro trabajo, sino de que vosotros estáis en el día a día de una labor importantísima, ¿no? Como es la integración en el mundo del deporte, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que no hay palabras de agradecimiento. O sea, es un poquito el ego es que te reconozcan el trabajo que estamos haciendo, que tenemos reconocimiento de entidades del tema de discapacidad y tal, pero el deporte como tal, el deporte en general, que nos reconozcan un premio que nos están metiendo con el resto de entidades deportivas, para nosotros supone, vamos, una inyección de moral y que nos refuerza, nos da más ganas de seguir con lo que estamos haciendo y bueno, súper agradecido, es muy importante, para nosotros es muy importante este reconocimiento.
¿A día de hoy a cuántos deportistas tenéis en el club?
Mira, a día de hoy, porque tú sabes que el tema de la discapacidad es muy complicada, tema altas, bajas, o sea, ahora mismo estamos en 18 o nadadores. O sea, yo siempre digo lo mismo, a hablar de 18, un club con 18 deportistas, tú dices, uff, qué pequeñito es. Pero yo siempre aplico los ratios de participación, o sea, y hay unos datos que yo me agarro y que me afianzo, que tú dices, la población de la provincia de Cádiz es de 1.000.000, según estadísticas, 1.200.000 personas.
Sí.
Potencialmente 1.200.000 personas pueden hacer deporte. Discapacitados son 100.000. ¿Qué quiere decir eso? Que es una décima parte. O sea, para nosotros conseguir que un deportista discapacitado practique o hacerle una licencia, pues es complicadísimo. Es escarbar bajo las piedras y convencer, y o sea, es muy complicado. O sea, tanto conseguir un deportista como conseguir un técnico. Cuidado. El tema de que un técnico Evidentemente nosotros no metemos a cualquiera, queremos un técnico titulado, ¿no? Claro. Lo que vamos, porque son cosas muy muy específicas. Y no sé, como anécdota te puedo contar que hace un par de años, que bueno, cuando empezamos a crecer, que necesitábamos varios entrenadores, ya con uno no era suficiente, hicimos una promoción para intentar captar algún entrenador. Y nos vino uno que cuando vimos el currículum que tenía, yo le decía a los compañeros de la Junta, oye, esto no lo podemos pagar. O sea, un chaval con un currículum entrenador de voleibol, de balonmano, estaba metido en fútbol, en clubes de fútbol, en natación, decía, pues esto es impresionante. Le dije, bueno, vamos a quedar con él un día y hablamos con él y tal, a ver qué es lo que pide, qué le podemos dar, a ver si llegamos a un acuerdo. Nos citamos con él. Estuvo un día, una tarde, se acercó una tarde por allí, por la piscina, y cuando vio el grupo que tenía que trabajar, se asustó. Sí, dijo, yeah. Oye, yo pensé que lo que hacía era rehabilitación. No, nosotros no hacemos rehabilitación, nosotros hacemos competición, que estos niños nadan diariamente 3,000 o 4,000 metros.
¿Cuántas veces habéis ganado campeonato de Andalucía a nivel individual, títulos nacionales? O sea, ya tenéis un palmaré ahí gordo, es grande, ¿no?
Llevamos dos seguidos, de Andalucía dos seguidos. Este fin de semana aprovecho ya y meto un poquito ahí la cuña. Mañana es la presentación oficial en el ayuntamiento. Este fin de semana tenemos también el campeonato de Andalucía de clubes. Fíjate. Aprovecho y te doy el toque.
No lo hemos hecho adrede. Lo del premio del lunes no ha sido adrede. Ha sido coincidencia, ¿eh? Que tenga con el campeonato este fin de semana.
Yo espero el lunes cuando os vea y tal decir, oye, que somos por tercera vez consecutiva campeones de Andalucía. Vamos a por todas, vamos en casa y vamos a por todas. O sea, tenemos lo que te decía. Entonces este chico cuando coge y ve lo que tiene, dice, no, yo esto no puedo con esto. Esto es mucha tela para mí. Prefiero seguir repartiendo pizza. Estaba repartiendo pizza. O sea, un tío titulado de todo. Y, o sea, por eso te decía antes que es muy complicado sacar un nadador y sacar un técnico. Ahora, por suerte, tenemos un equipo montado de gente joven que, tú sabes, el reto te atrae, están trabajando pues de maravilla y la cosa pues va para arriba y bueno.
Qué bien.
Es lo que queremos.
Y ya, Juan Luis, la satisfacción de el nadador, la nadadora que tenéis, de ver que va progresando, que no hay barreras, porque vosotros manejáis diferentes tipos de discapacidades, no hay barreras. Y también para la familia. Para la familia es gratificante, ¿no? Lo siguiente entiendo. O quiero entender que es así, ¿no?
Yo, hombre, como tú bien sabes, yo aparte de estar metido en todo el ajo, soy padre de...
Claro.
Soy padre de nadador. Entonces, yo siempre sé, cada vez que hablo con gente de federación, de tal, para mí la mayor satisfacción no es... Fíjate lo que te digo, ¿eh? No es decir, hombre, que tú que eres campeón de Andalucía, pues es un caché que te da. Que los niños saquen medalla, que vayan a un europeo, que vayan... Eso es muy importante. Pero yo siempre le digo lo mismo. Yo cambio las medallas y los trofeos por las caras de satisfacción de esos papás. ¿Sabes?
Sí. Te entiendo.
O sea, el que tiene un claro, hijo o una hija...
Porque bueno, que te voy a contar a ti, tú lo habrás vivido, que no es fácil la juventud, la infancia de estos chicos.
Claro.
No es fácil. Entonces, que veas que ellos son capaces de conseguir algo, de nadar, de... Bueno, da igual si se gana o no, no me meto en victorias y cosas de estas.
Pero es la autoestima.
Eso es el
subidón de la autoestima que se sienten importantes, estos niños se sienten importantes en el medio acuático, en este caso. O sea, que tienen problemas a lo mejor en los colegios, porque bueno, tú todas las parafernalias que están habiendo ahora y eso, hay algunos que tú sabes que tienen sus rechazos, sus historias, bueno, eso es otro tema. Pero aquí, en el agua, son importantes. Y no te cuento, cuando tenemos una competición, que la mayoría son fuera, desgraciadamente aquí en Cádiz pues tenemos el andaluz y para de contar, y cuando nos tenemos que llevar un niño, la carita de papá y mamá, cuando le decimos, oye, que vamos a ir un fin de semana a, me da igual el sitio, dice, ¿pero van solo? No, solo no van con nosotros. No, pero si ellos cómo se van a desenvolver solo, ese siempre es el primero, ya, la primera salida, y ya, con una carita de asustado, y tú le dices no te preocupes. Y los niños, pues indudablemente los niños se desenvuelven, me da igual que sea down, que le falte, tenga problemas en extremidades inferiores, superiores, que tengan, o sea, que como tú bien has dicho, tenemos de todas las discapacidades. Bueno, pues yo te digo que los niños se desenvuelven perfectamente en sus habitaciones dobles. Siempre procuramos poner al que no puede hacer una cosa con el que pueda hacer otra. O sea, a mí me hace mucha gracia el tema de tenemos un par de down, y bueno, tú no te puedes ni imaginar esos chicos cómo cuidan al que no pueden. Son ellos mismos los que, en definitiva, o sea, yo estoy muy satisfecho, o estamos muy satisfechos del trabajo que estamos realizando, pero porque el tratamiento que le damos es como si fuera una familia.
Qué maravilla, o sea, qué maravilla.
Yo, por suerte, vamos, por suerte, la experiencia que tuve que desarrollar con mi hijo, pues lo que trasladé al club.
Esto
es una familia, donde hay un cabeza de familia, en este caso soy yo, hay unos hermanos mayores, pues unos hermanos mayores, en este caso Ale, Aitana, Rubén, que son los nadadores con más antigüedad, y los hermanos pequeños. Y los hermanos pequeños, bueno, pues se dejan guiar de la labor que hacen, vamos a decir, los veteranos, pues, aunque son jóvenes, pero son veteranos ya en esto, la labor que hacen esos chicos es que es encomiable. Y se adaptan y se respetan, y el trato es ese. O sea, nosotros no hemos tenido, o sea, empezamos esto en el 2012, yo te puedo decir que no hemos tenido ni un problema.
Qué maravilla. Bueno, pues yo creo que mejor reconocimiento imposible, de verdad, para el próximo lunes, justo antes del partidazo y en el Pedro Muñoz Seca, al Club de Natación Nadagade, por todo lo que estáis haciendo, y que nos podemos seguir hablando 3 horas más de todo lo que hacéis, Juan Luis. Pero bueno, también invito a la gente que este fin de semana vaya a la piscina de la ciudad de Cádiz y lo vea con sus propios ojos, ¿no?
Yo, el consejo mío siempre, sobre todo a los papás que tienen niños pequeños, 8, 10, 12 sí. años, que los lleven a la piscina y que vean, oye, que gente con problemas, eso de discapacidad, bueno, pues ahora se ha cambiado el tema, ahora es capacidades distintas. Bueno, vamos a llamarlo como quiera, a mí no me enfada que diga discapacidad ni nada, pero bueno, creo que es más correcto capacidades diferentes. Que vean que un niño, yo qué sé, que le falta un brazo, que le falta una pierna, que tiene una parálisis, que se tiran al agua, y es lo que te digo, es que estos niños hacen 3.000 metros diarios.
Digo, sí.
Que yo que estoy mucho en la piscina, yo los miro y digo, pero vamos a ver,
tú si dices
yo
que
cruzar
sí.
una piscina yo me ahogo.
Sí, yo tengo que llevar manguito todavía.
casi manguito, tú dices, ¿dónde está la discapacidad?
Ya, qué bueno.
¿Dónde está la discapacidad aquí? Entonces yo los animo y que los niños vean, oye, que hay gente con problemas y tal, pero que a base de trabajo y constancia las cosas se consiguen.
Pues sí. Pues Juan Luis, me alegro muchísimo y os doy enhorabuena a ti, a todo el club, toda la gente que lo hacéis posible por vuestro trabajo. Y nosotros, pues nada, mínimo reconocimiento que merecéis, desde luego que sí.
Pues el agradecimiento es tremendo porque nos veáis así y que bueno, y sobre todo por intentar que la gente, el público en general, vea las cosas que hay ahí, que se pueden hacer y,
pues sí.
en fin,
pues
toda
sí.
la historia.
Juan Luis Arévalo, gracias, Juan Luis, un abrazo grande.
Un abrazo para ti, Rubén, también.
Y con esto lo dejamos por el día de hoy. Llegamos a las 4, ahora sigue la tarde, con Pilar García Muñiz. Adiós.
Sensación extraña que se adueña.